Muy bien, hermanos. Espero que toméis un poco de aire, dada la hora que es. Vamos a tener la exposición de la palabra, en base a las lecturas que hemos tenido. Y otra lectura que vamos a hacer ahora. Vamos a ver esta serie que vengo siguiendo con vosotros en Gálatas capítulo 3. Vamos a irnos a Gálatas, al capítulo 3. Subrayo a la congregación que esto es una serie, ¿vale? De la carta de Pablo a los Gálatas. A lo largo de los dos capítulos anteriores que hemos estado viendo, los ataques que estos creyentes estaban teniendo en sí mismos, en la iglesia, estaban sufriendo unos ataques. Si tuviésemos que compararle a lo que estaban pasando a una guerra, podríamos decir que esta iglesia se encontraba en medio de un campo de batalla en este momento. Y por otra parte se encontraban gravemente heridos por el enemigo. Y este estado, según el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas y en Gálatas 3, vamos a ver que este estado estaba propiciado, estaba causado primero por los ataques del enemigo, como decimos, como es evidente, y segundo que esos ataques los gálatas habían dejado de subir la guardia, habían bajado la guardia, ¿verdad? Se habían olvidado sutilmente, poco a poco, de la sana doctrina instruida por el apóstol Pablo. Y en consecuencia estaban volviendo, retrocediendo a la vida antigua, a la vida pasada, a las obras de la ley, a la vida anterior a ser cristianos. De tal manera que el apóstol Pablo tiene que decirles de forma clara, y vamos a leer ahora, y rotunda, en el versículo 1, «Oh, gálatas insensatos». Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, dice Gálatas 3.1, «Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sigue en el versículo 6 diciendo, «Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham». Hasta aquí la lectura, como decimos. Esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí es una fuerte definición, como empieza definiendo a los gálatas, ¿verdad? Les dice, ¡oh, gálatas insensatos! Otras traducciones emplean directamente otro verbo un poco más fuerte. ¡Oh, gálatas tontos! ¿Tan necios sois?, va a decir el versículo 3 después. ¿Por qué? ¿Por qué esa manera tan dura de empezar este capítulo? ¿Por qué este tremendo enfado del apóstol Pablo para llegar a llamarles tontos, insensatos, a una iglesia entera, a todos los gálatas, dirigido a los gálatas, ¿verdad? Imagínate cuando leyeran esta carta en una reunión de iglesia, si un ministro de Dios nos escribiera a nosotros en esta mañana y nos dijera, iglesia Rafal, tonta, oh insensatos, ¿qué estáis haciendo, verdad? Nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra interpretación de lo que nos están diciendo? Y aquí ya hay una primera aplicación para nosotros con estas palabras iniciales del apóstol Pablo. A nosotros, en muchas ocasiones, también se nos puede llamar insensatos. Se nos podría llamar, desgraciadamente, tontos, torpes, en el sentido espiritual. Porque, hermanos, también hemos perdido la conciencia, hemos perdido la visión de que nos estamos moviendo en una guerra espiritual. en un ataque del enemigo. El ataque del enemigo no cesa para la iglesia. Y ojo, hermanos, no se trata solo de un ataque personal, no se trata solo de un ataque hacia nuestra persona, hacia nuestra burbuja, hacia nuestro pequeño mundo como cristianos. Nos olvidamos muchas veces de que el ataque del enemigo va dirigido como principal objetivo al Evangelio. Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere confundir el Evangelio para que después los oyentes y los receptores de ese Evangelio caigamos en el error. Para llevarnos e inducirnos a nosotros a ese error. Pablo trata aquí en esta epístola de detallar qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. ¿Qué es la fe y qué no es la fe? ¿Qué es ser creyente y qué no es ser creyente? Y en las iglesias, hermanos, en las iglesias puede haber problemas muy diversos, muy variados, de todo tipo. Pero cuidado, hermanos, cuando la iglesia se desvía del mensaje original del Evangelio. Cuidado cuando la iglesia deja de ver el verdadero sentido que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso ya pasa de ser un problema a ser una catástrofe. ¿Por qué razón? Pues precisamente porque cuando una iglesia deja de sostener en sus manos el Evangelio, la verdad de la sana doctrina, hermanos, esa iglesia deja de ser iglesia. Y esta triste realidad, hermanos, existe hoy en muchas congregaciones que a primera vista parecen ser tremendas iglesias, cargadas de miembros, cargadas de actividades, pero que no son iglesias porque se han desviado de la sana doctrina del Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿podemos nosotros estar cayendo en esta misma dinámica? ¿Podemos los hermanos del Rafal, aquí nosotros, estar caminando hacia ese posible alejamiento de las doctrinas básicas del Evangelio? ¿Podemos estar olvidando paulatinamente aspectos básicos del Evangelio, de la fe? ¿Podemos estar cayendo como consecuencia en esa decadencia espiritual que viven hoy día las iglesias evangélicas? Vamos a dividir esta predicación en dos bloques. Rápidamente. Vamos a tratar de ser lo más rápidos posible. Primero vamos a observar estas primeras preguntas que el apóstol Pablo quiere hacerle a los Gálatas. Vamos a ver qué nos quiere decir también a nosotros. Y segundo, vamos a observar que tras esas preguntas Pablo les va a poner un personaje de referencia, Abraham. ¿Verdad? Lo hemos leído. En esta serie de preguntas de Pablo a los Gálatas, Pablo no pretende ni va a abordar todos los aspectos o contestar todas las claves del Evangelio, del reino de Dios, ¿verdad? Pero lo que sí va a hacer es que los oyentes recapaciten sobre lo más importante, lo más básico, lo fundamental del Evangelio, de la fe. ¿Con qué referencia? Va a poner la referencia, como decimos, de ese personaje histórico, Abraham. Leemos en el versículo 6, así, y subrayamos aquí con boli, así, la palabra así, de ese modo, dice Pablo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. A los judíos y judaizantes, a estos judíos que pretendían que los cristianos volviesen atrás a reconocer las obras de la ley como medio de salvación, a estos judíos y a los judaizantes, esto se les atragantaba un poquito, ¿verdad? Porque Abraham era un personaje que ellos lo tenían como en una vitrina, en un pedestal, para ciertas referencias, pero ojo, a ver qué decimos de Abraham. Que apedreamos por Abraham, si es necesario. Hace poco, bueno, hace ya un tiempo, un neoyorquino en una ocasión compró en un mercadillo un plato. Se fue al mercadillo y compró un platito que vio. El plato no era gran cosa, pero lo compró porque dice, me va a hacer juego con las cosas de la casa, de mi comedor. Y lo compró y lo puso allí. Le costó $3. Le pareció que iba a quedar bien en sus vitrinas, en su conjunto, y allí lo puso. Un buen día coge el platito, se queda observando y dice, oye, este plato es un plato chino. Y dijo, oye, pues voy a llevarlo, y parece antiguo, voy a llevarlo a un experto a ver qué me dice sobre el plato. Lo llevó a este experto y este experto le dijo, madre mía, lo que ha caído en tus manos. ¿Tú sabes lo que tienes aquí? Y dijo, pues un plato que me ha costado 3 euros. Dice, bueno, pues este plato te pago yo ahora mismo 300.000 euros por él. Era un plato chino de la dinastía Song, que solo hay 5 vajillas de ese tipo en todo el mundo, y este tenía una. Aquel hombre se pensaba que era una broma, se fue a otros expertos y le cercionaron de que ese plato podía costar en torno a los 300.000 euros. ¿Qué hace este hombre? Este buen hombre pues coge, lo subasta y al final sacó 2,2 millones de euros por el plato. Por 3 eurillos que le había costado, ¿verdad? Esto es una historia real, la podéis consultar en internet. Al igual que este hombre ignoró durante mucho tiempo del platito que tenía en su casa, ¿verdad? Ignoró durante mucho tiempo el valor de ese plato chino de la dinastía Song. Los judíos, aunque sabían que tenían a Abraham en sus antepasados, no eran capaces de ver el verdadero valor de ese Abraham. No eran capaces de ver la fe de Abraham. Tenían el pacto, sí, lo tenían, pero no eran capaces de ver, tras el pacto, el Dios del pacto. Y qué importante es esto para nosotros también. Muchas veces conocemos la ley, pero no conocemos al Dios de la ley. Muchas veces conocemos la fe porque la vemos, pero no conocemos al Dios de la fe. ¿Nos damos cuenta? ¿Sabéis que los judíos, como digo, tienen a Abraham como un icono en sus raíces? Recordad que los fariseos le dejan bien claro a Jesús, un momento, ¿dónde vas, Jesús? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. La medallita. Y el Señor Jesucristo tiene que decirles, vosotros lo que sois es hijos de vuestro padre el diablo. Porque si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Tenían a Abraham muy cerca, como decimos, como ese hombre, su taza china, de la dinastía Song, pero ignoraban el valor. Ignoraban que de nada les serviría tener un Abraham colgado en su vitrina personal. Y nuestra fe, hermanos, y nuestra fe, ¿es una fe de vitrina? ¿Es nuestro cristianismo un cristianismo de domingo, pero durante el resto de la semana es una medallita que se cuelga aquí y se olvida? ¿Eres tú un verdadero hijo de Abraham o te haces llamar hijo de Abraham? ¿Eres como muchos de esos gálatas que conocían el pacto, pero olvidaron paulatinamente al Dios del pacto? No te vuelvas al pacto, no te vuelvas a la rutina de la iglesia, no te vuelvas a las cosas externas, vuélvete al Dios del pacto. Qué importante es que percibamos esto, hermanos. ¿Sabéis? Los hombres desde siempre somos especialistas en confundir el mensaje de Dios. Somos torpes, tozudos, peligrosos y somos capaces de ser verdaderos cristianos fariseos judaizantes del siglo XXI. Algunos siguen tomando la palabra de Dios como tomaban esa iglesia, esos judíos que decían sí a la fe, sí, sí a la fe, claro. Sí a la fe, pero seguimos con el cumplimiento de ciertos aspectos de la ley, como la circuncisión, etc. Y no podemos decir sí a la fe, pero déjame que hay cosas dentro de mí, de mi pasado, que no las quiero dejar. Las tengo atadas ahí. Son mías. No podemos decir tengo fe, pero es que yo soy así. No puedo decir tengo fe, pero que nadie me diga nada sobre esto o aquello. Hermanos, la fe tiene una serie de consecuencias. La fe verdadera tiene una serie de consecuencias que hacen que se pueda decir que es una fe verdadera. Vamos a ver cómo, a la luz de estas preguntas y el ejemplo de Abraham, podemos ver cómo es esa fe verdadera, cómo es esa fe eficaz, ¿verdad? Lo primero que podemos ver en esta primera pregunta es que la fe debe ser, hermanos, la pasión del creyente. A estos gálatas se nos dice que se le había explicado con mucha claridad las verdades del Evangelio. Como tal vez a nosotros también, hermanos. Llevemos años en los que se nos ha ido explicando las verdades del Evangelio, ¿verdad? Pablo es lo primero que les recuerda. Segunda parte del versículo 1. La segunda parte dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y subrayo ahora, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjate si se les había explicado claramente el Evangelio, que Pablo habla de Jesucristo crucificado, es decir, conceptos redención, conceptos de sacrificio por los pecados, conceptos de sangre derramada para limpieza de sus pecados, conceptos básicos de la fe, claros, pero a la vez muy profundos para entender la fe. Pablo no había perdido el tiempo con ellos. Y fijaos, quiero subrayar aquí la primera parte de este versículo 2, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Porque la palabra fascinó aquí, utilizada por Pablo, es la misma que se utiliza para definir a los niños cuando se quedan engatusados. Otras versiones nos hablan de una palabra así, que nos dejó alucinados, engatusados, perplejos, ¿verdad? ¿Verdad? Admirados, alucinados con algo que les llama poderosamente la atención. Los que hemos tenido niños pequeños, o los que tenéis niños pequeños, sabéis de lo que os estamos hablando. Tú puedes estar dándole la papilla al niño, pero pasa un gatito por delante, o un perrito, y el niño se le cae hasta la babilla de la boca. Se queda engatusado. Si es un gato, doblemente engatusado. Si es un perro, se queda perplejo. Y tú tienes que ir y decirle, venga, venga, deja de mirar el gatito y come, ¿verdad? Yo no le diría nunca a un niño que hiciera eso. Eres un insensato, ¿verdad? Pero imagínate que ese niño, cuando está dándole la papilla, ve el gatito y lo ve, se queda engatusado, se levanta y sigue tras él, que también es lo que suelen hacer. Se va tras él y va a punto de cruzar una carretera. Tú no te has dado cuenta, cuando te quieres dar cuenta estás allí, está allí el niño a punto de cruzar la carretera con un tráiler de 18 metros que va a pasar por encima. Entonces tú corres hacia él, lo coges cuando estás a punto de ver que le va a pasar la rueda por encima, y ahí sí que le coges y le dices, ¿pero qué eres, insensato? ¿Eres tonto o te lo haces? ¿Verdad? ¿Cómo algo te ha podido...? ¿No entiendes que esa admiración, ese engatusamiento va a llevarte hasta la misma muerte? ¿Verdad? Los gálatas, al igual que un niño pequeño, habían perdido el norte. Ya se dirigían directos al fracaso espiritual. Tenían ante sus ojos a Cristo crucificado y habían vuelto su vista y su dirección hacia ese gatito que les llevaba a la muerte espiritual, que les llevaba lejos de lo que Dios quiere del hombre. Estaban con sus ojos fijos en Jesús, teóricamente, y aparece ese gatito de los judaizantes y se van directos tras él. ¿Quién os fascinó? Pide el apóstol Pablo. Y hermanos, la fascinación del creyente, la gloria del creyente, la atención del creyente, debe estar fijada continuamente en el Evangelio, en la figura de Cristo crucificado. Y ojo, porque el hombre Incluso el creyente también tenemos tendencia a fascinarnos con muchas otras cosas, con todo lo que se nos presenta por ahí, cosas que nos rodean. Pero el creyente debiera estar fascinado, alucinado con la cruz de Cristo, con su fe, con el Evangelio. Es más, el Evangelio mismo nos enseña que si tú no estás fascinado con la cruz de Cristo, pronto te va a fascinar cualquier otra cosa. La pregunta en esta mañana es para ti también. ¿Quién está fascinando tu vida? ¿Quién o qué dedica la atención y tu pensamiento y tu admiración y tu perseverancia? ¿Un hombre, una mujer, una filosofía, unas normas, una religión? ¿O la persona de Jesucristo muriendo en la cruz por ti? Su gracia, su evangelio, la fe. El resto de preguntas que hace Pablo aquí va a ir en torno a una sola idea, hermanos. Los que entienden del lenguaje literario dicen que los judíos empleaban una forma especial, específica, para escribir el Nuevo Testamento, una forma quiásmica, quiásmica. Esto lo vemos en muchas partes del Nuevo Testamento. Es una manera de escribir en la que el autor va repitiendo las ideas de forma inversa. Es decir, que si os fijáis en el versículo 2, la pregunta es prácticamente la misma que en el versículo 5. Es una forma de enfatizar. Pablo quiere enfatizar, subrayar una idea importantísima y lo hace a modo de pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta sencilla. Esta pregunta Pablo la va a volver a repetir en el último versículo 5, como decimos. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ambas preguntas podrían resumirse en dos preguntas, en general. Primera, ¿tenéis el Espíritu? ¿Tenéis el Espíritu? ¿Sí? Y la segunda sería, ¿y cómo lo habéis recibido? ¿Tenéis el Espíritu? ¿Cómo lo habéis recibido? Por una parte, Pablo quiere dejar claro, primero, que el Espíritu Santo se recibe. Ojo. Y a la vez lo vuelve a subrayar en el versículo 5, que ese Espíritu es suministrado, emplea la palabra. ¿Verdad? Es dado. Viene al hombre, pero no sale del hombre, no sale de él, ¿verdad? ¿De qué manera os ha sido dado? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y justo después de esas preguntas y dejando esta reflexión a los Gálatas, él les va a presentar, como decimos, este ejemplo de este personaje Abraham. Así, de esa forma, dice Pablo, así creyó Abraham y le fue tomado por justicia. Vamos adelantando. Vamos a tomar varios aspectos de la vida de Abraham, hermanos, brevemente, en relación a la fe de Abraham, a cómo creyó, cómo se relacionó Abraham con Dios en ese texto que nos ha leído nuestra hermana Laura y nuestro hermano Abel. Así creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Cómo creyó Abraham entonces? ¿Cómo creyó él para que le fuese tomado por justicia? Y tengo tres puntos básicos y rápidos. Hermanos, tomad aliento porque vamos adelante. Primero, Abraham creyó siendo pecador como nosotros. ¡Uf! Y esto, hermanos, a los judíos se les atragantaba mucho, ¿eh? Era como una piedra que no podían tragar, ¿eh? Abraham creyó siendo pecador como nosotros. Hemos dicho que lo tenían como en un pedestal, ¿verdad? Pero Pablo, en la epístola a los romanos, les va a decir a esos creyentes romanos un detalle respecto a Abraham. Un detalle muy importante a considerar. Perdonad, pero ¿os habéis dado cuenta ¿de cuándo fue que vuestro padre Abraham se circuncidó? Abraham se circuncidó después de creer a Dios y que le fuese tomado como justicia o por justicia. Dicho de otro modo, hermanos, primero se cree y luego se hacen las obras. No al revés. Primero nos convertimos y luego obramos. Primero Dios viene a nuestras vidas y luego podemos honrarle nosotros a Dios con nuestras obras. No al revés. Capítulo 9 de Romanos. Pablo despliega esta enseñanza vital para que comprendamos cómo es la fe. Capítulo 9 dice, de Romanos dice, porque decimos que a Abraham le fue tomada la fe como justicia. Y versículo 10. ¿Cómo pues le fue tomada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Versículo 11. La respuesta es estando en la incircuncisión. Versículo 12. Y recibió la circuncisión, ojo, subrayamos otra vez, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que Pablo quiere que entiendan los gálatas con estas preguntas y este ejemplo de Abraham. La fe es un regalo hecho por Dios para la vida del hombre. Cuando nosotros, hermanos, aún somos pecadores, aún estamos incircuncisos de corazón. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Pues cuando teníamos una parte de los mandamientos cumplidos, cuando habíamos empezado a enmendar nuestros caminos, cuando éramos un poquito buenos ya y atendíamos un poquito a las cosas de Dios. No, hermanos, Pablo es categórico en esta expresión. Dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí es cuando Dios nos rescata. En esa condición y no en otra. No en una condición de que nosotros estamos empezando a caminar y tuvimos un poquito de fe. Y gracias a nuestra fe, Dios nos rescató de ninguna manera, hermano. Cristo te rescató cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. Muerte espiritual. Incapacidad ni siquiera de oír. Así creyó Abraham para que le fuese tomado por justicia. Ahora, la palabra es clara para nosotros. Nuestra justicia no viene gracias, como digo, a la fe que nosotros tenemos, porque estamos en muerte espiritual. Viene por la gracia de Dios que nos da fe para poder creer. Segundo, Abraham no colaboraba con Dios. Nos pensamos que Abraham era un gran colaborador de Dios. Abraham no colaboraba con Dios en el fondo de su corazón, en sus pensamientos más íntimos. Lo hemos leído. ¿Qué nos ha leído la hermana Laura en Génesis 17? Jehová se le aparece a Abraham. Dios le dice a Abraham durante 16 versículos, le dice que él quiere hacer un pacto con él. De su gran descendencia, que de él saldrían naciones y reyes, que de él saldría la simiente que llegaría a ser la persona de Jesucristo. Dios tenía un plan para con Abraham, ¿verdad? Un pacto. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? También en el capítulo 15, no lo hemos leído, en el 15, Dios le dice, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Abraham se queda, pues, prendado, ¿verdad? Así será tu descendencia. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Está en el versículo 17, hermanos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, sí, Señor, creo, ciegamente. Abraham, hermanos, se rió. le hizo gracia. ¿Cómo es posible, verdad? Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le van a hacer un hijo, y a Sara ya de 90 años va a ser que no, ¿verdad? Ojalá Ismael, mira, Dios mío, haz lo que puedas con Ismael. Pero, por otro lado, no creo que pueda yo ir, ¿eh? Ya tenemos a Ismael. Por aquí. Sara también tuvo esa reacción, ¿verdad? Se rió, dice, en el versículo de 12 de Génesis 18, se rió de las promesas de Jehová. Y luego, en el versículo 15, miente diciendo, yo no me he reído. Pero el ángel de Jehová lo había escuchado, que se había reído. Pues hermanos, así eran Abraham y Sara, incrédulos, como somos tú y como somos yo, iguales. La fe que fue tomada por justicia no la sostenía Abraham, hermanos. La sostuvo Jehová, que le permaneció fiel a su pacto. Hermanos, en la pasada reunión en los matrimonios pudimos estar viendo la diferencia entre pacto y contrato. ¿Qué es un pacto y qué es un contrato? Un contrato es lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Yo cumplo mientras tú cumplas. Si tú no cumples, yo quedo libre. Yo hago al nivel de lo que tú hagas. Si tú haces menos, yo hago menos. Si tú haces más, pues yo tendré que hacer más. Pero Dios no trabaja así con Abraham. Dios no trabaja así con nosotros. Dios hace pactos. Y la diferencia entre contrato y pacto es que el pacto es yo cumplo a pesar de que tú no cumples. ¿Veis la diferencia? Yo cumplo mi parte del pacto a pesar de ti, no por ti. Yo cumplo a expensas de ti. Dios no hizo un contrato con Abraham, sino que hizo un pacto. Si no, hermanos, a las primeras de cambios, Dios le hubiera dicho, ¿qué haces riéndote, hombre? Así yo no firmo ningún contrato contigo. Me voy a fiar yo de ti. ¿Verdad? Humanamente, a nosotros como seres humanos también nos resulta de risa a muchos, y sobre todo a la gente que no cree, evidentemente, que creer en un Dios que no se puede ver. Al ser humano le es en sí imposible, ¿verdad?, creer en un Jesús que salva a sus hijos del pecado. Les cuesta mucho creer incluso en un pacto que Dios ha hecho con el hombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero no reímos, se ríen de este pacto. Se ríen, ¿verdad? Nos puede parecer irreal las promesas de que Dios va a volver a juzgar un día este mundo. En definitiva, nos parece ilusorio, fantástico, imposible creer la promesa de Dios. Pero Dios hace su pacto, como decimos, con Abraham, a pesar de Abraham. A pesar de su incompetencia y de la de su mujer Sara. De la misma manera, hermanos, obra Dios en los verdaderos creyentes. Dios obró en nosotros para salvarnos a pesar de nosotros. A pesar de nuestra incredulidad. Hay una cosa difícil para Dios. Al tiempo señalado volveré a ti, le dice. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Los gálatas aquí estaban olvidando una cosa fundamental, que Dios salva a malas personas, no a personas que se creen buenas. Que Jesús no salvó a este joven rico que vino a él creyendo que estaba cumpliendo todos sus mandamientos. Mírame, yo cumplo con los mandamientos, ¿verdad? Que Dios salvó a un Abraham incrédulo también. Que Dios salvó a un Abraham incircunciso, que después se circuncidó, como hemos leído, como señal de la salvación que había recibido, pero no antes. Y tú deja de combatir con Dios, hermano, y entrégate, ríndete a tus posibilidades, a tus razonamientos, a tus matemáticas mentales. Ven a Jesús tal como estás, sin nada que ofrecerle, con las manos vacías. Es así como Jesús acepta al hombre. Cuando clama a Él, hermanos, sin nada que ofrecer. Ten misericordia de mí, Señor. Yo no soy capaz ni de creer en ti, Señor. Esto es demasiado grande para mí. Abraham también pensaba esto. Demasiado grande, Señor. Soy incapaz de creer esto. Me río porque es que... Tercer punto y final. Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Esta es una forma de escribir peculiar. No dice creyó lo que Dios le dijo. No dice confió en Dios, ni creyó en Dios. Se nos dice creyó a Dios. A Dios. Y el hombre puede creer a sus propios argumentos, a su propia visión, o puede creer a Dios. Y aunque hemos leído que Abraham se rió de la promesa de Dios, vemos dos capítulos antes que Abraham creyó y le fue contada por justicia. ¿Por qué dos capítulos antes, después, perdón, se ríe y se ríe su mujer? Pero no había creído ya, ¿verdad? Podemos decir, no había creído ya y la había tomado por justicia. ¿Vuelve acaso atrás Abraham, verdad? ¿Qué pasa? ¿Que Abraham era un poco esquizofrénico? No, hermanos, era un creyente como todos nosotros. Nosotros somos capaces de decir como Pedro, Señor, mi vida pondré por ti. No te abandonaré. Iré contigo hasta la muerte. Ahora, Jesús tiene que enseñarle a Pedro que no era él el que iba a ir con él a la muerte, sino que Jesús iba a morir por él. ¿Verdad? Y así es como Dios quiere que comprendamos que Dios es el que sostiene nuestra fe, el que sostiene nuestra vida espiritual, el que trae la fe a nosotros aún para ser sostenida después. Que Dios, en definitiva, es el que hace un pacto con nosotros, a pesar de nosotros, para su gloria. Resumiendo, Pablo quiere que veamos aquí, en este ejemplo de Abraham, a los Gálatas y a nosotros, resumiendo, finalizando, al igual que Abraham, tú también eres incrédulo, hermano, y necesitas creer a Dios y no a ti mismo. Al igual que Abraham, era imposible que creyera en las promesas de Dios, para él era imposible algo tan grande, tan imposible de cumplir. Dios te pide que creas a Él, no a ti, no a tus razonamientos, sino a Él. Que confíes en Él, aunque sea imposible para tu razón humana. Dios no hizo un contrato con Abraham, hizo un pacto, menos mal. Gracias a Dios por tu pacto con nosotros. Dios nos ha salvado a pesar de nosotros mismos, siendo enemigos de Dios, como dice Pablo en Efesios. Y os dejo con esta pregunta con la que hemos empezado. Decidme solo una cosa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si has oído la palabra de Dios en esta mañana, no es ninguna casualidad. Espero y pido al Señor que esta palabra te esté dando vida en esta mañana, esté rompiendo tus esquemas personales, porque los esquemas de Dios no son los esquemas de los hombres.